Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Cultivando Vida. Bienvenidos.
Buenas tardes, auditorio de esta estación, Radio Universidad. Es para nosotros un placer estar de nuevo con ustedes para llevar a cabo una entrevista en una edición más de este programa Cultivando Vida del Departamento de Producción Agrícola. Hago una atenta invitación para que nos hagan llegar sus comentarios vía Facebook en Radio Universidad Autlán en el 102.3 de FM o al correo electrónico xhanu@radio.udg.mx, o bien sus comentarios al teléfono 317-38-250-31, 317-38-265-32. Dentro de las actividades que se desarrollan en el seno del Departamento de Producción Agrícola, pues son muy diversas. Unas son docentes, otras son de investigación, y también la vinculación hacia los sectores productivos. ¿Cómo se lleva a cabo esa vinculación? La vinculación de una institución educativa se ve reflejada en esa cooperación y participación en donde se involucra el sector social. Mediante prácticas profesionales de algunos egresados en sus diferentes licenciaturas, la otra es mediante conferencias, simposium y proyectos de investigación, en donde se ven involucradas tanto personas físicas como morales para llevar a cabo esta vinculación, empresas y vinculación con otras universidades. El día de hoy tenemos como invitado, como parte de esta vinculación, el departamento por conducto del cuerpo académico 1016 del Laboratorio de Desarrollo Agropecuario, el primer simposio sobre manejo y alimentación de rumiantes en la época de estiaje. Por tal motivo, contamos con la colaboración y presencia a esta entrevista del doctor Ricardo Martínez Martínez. Muy buenas tardes, doctor.
Buenas tardes, Octavio. Gracias por la invitación. Y aquí estamos para aclarar cualquier duda sobre este primer simposio sobre manejo y alimentación de rumiantes en la época de estiaje, que vamos a celebrarlo del 26 al 28 de mayo del presente año.
Bien, me gustaría, como antecedentes, cómo se empezó a visualizar la realización de este simposio, doctor, si nos pudieras decir.
Sí, mira, como se ve actualmente, no solamente aquí en Jalisco, sino a nivel nacional, un problema importante es la sequía que se está presentando a nivel nacional. Y Jalisco no es la excepción, y mucho menos aquí en nuestra región de Autlán. Por lo que en siguiente se empezó a visualizar qué estrategias podríamos o qué tecnologías se pueden implementar para la alimentación de los animales, especialmente del rumiante.
Bien. Hablando del rumiante, sabemos que pues tiene su vocación de convertir la proteína vegetal en proteína animal. Uh-huh. Tenemos otras especies, como viene siendo la especie porcina, que es un monogástrico. tenemos los sistemas de producción avícola en cuanto a producción de huevo y producción de carne, pero concretamente tenemos tres especies principales en el pastoreo, en la producción agropecuaria o pecuaria más bien. Lo que se refiere a la especie bovina, la especie ovina, la especie caprina, en sus diferentes vertientes productivas. Por un lado, algunas especies, hablando de las tres, hay la línea de producción de leche. Hablando de bovinos, ovinos y caprinos, también hay la línea de producción de carne. Y específicamente, hablando de la ovina, pues aunque no está muy realizándose esa actividad, la producción de lana, ¿verdad? En los ovinos. ¿Cómo impacta o qué nos puedes decir el por qué la pertinencia de este simposio en cuanto a estos estiajes y a esta carencia de forrajes en los rumiantes?
Bien, mira, los rumiantes, como tú bien lo mencionas, son animales que consumen forrajes. Y muchas ocasiones estos forrajes no son de buena calidad para estos, no reúnen los requerimientos nutricionales en gran parte del año. Cuando es abundante y cuando el forraje es de buena calidad es cuando está empezando floración. Entonces, la mayor parte del año estos forrajes son de mala calidad o escasea el forraje. Entonces, por lo cual, va a haber un periodo de escasez, ¿no?, de este forraje, por lo cual se tiene que buscar alternativas alimenticias para poder complementar las dietas de estos animales y poder así aprovechar al máximo su comportamiento productivo, que sea, como tú mencionabas, la leche, producción de leche, carne o lana. Bueno, lana en menor calidad, casi en esta región, pues es de ovinos de pelo.
Bien. Referente a ese, al sube y baja, por decir, del estado de carnes y de sus volúmenes de producción, ya sea en leche o en producto cárnico, vemos cómo penosamente las costumbres, el no saber conservar algunos forrajes para la época de estiaje, trae ese tipo de complicaciones. Por un lado, pérdida de peso, inclusive pues baja en su fertilidad a la hora de su periodo de gestación, animales que de una forma u otra no es suficiente su alimentación, y por qué no decirlos, hasta llegar hasta su muerte por falta de este forraje. En este simposio tengo entendido que se van a tratar temas referentes a todos esos impactos. ¿Nos pudieras comentar al respecto?
Sí, así es. Mira, se van a tratar temas como de fuentes alternativas de alimentos, como en este caso el bagazo de caña, una fuente de pino, de aserrín de pino para alimentar a los animales, y también buscar alternativas o subproductos de la región que estén disponibles y se puedan aprovechar, por ejemplo, en la elaboración de bloques multinutricionales para complementar a los animales cuando escasee el forraje o en época de estiaje.
Bien, en términos generales, y dado que es parte de tu área, ¿nos pudieras decir una gran diferencia, que lo acabas de mencionar, la calidad del forraje? Está generalizado, pero hace falta comprender un poquito más, y para que los que nos estén escuchando, hay un uso y costumbre de utilizar el rastrojo, que es un material lignificado que precisamente su calidad proteica pues viene siendo mínima, se convierte en una fuente de fibra, y que de una forma u otra pues ese uso debemos de cambiar, o cuando menos que sea decisión, pero con conocimiento de causa del ganadero, el beneficio o el perjuicio que se tiene, o la ilusión de que pensar que con el esquilmo o los rastrojos lignificados estamos alimentando y nutriendo bien nuestro hato ganadero.
Mira, sí, como tú me lo mencionas, los esquilmos son muy malos, no tienen muy buena, no tienen porcentajes buenos de proteína y mucho menos de energía, ¿verdad? Entonces aquí la idea es utilizarlos de forma, ¿cómo te podría decir?
Como una fuente de fibra.
Como una fuente de fibra, pero como más tecnológica, ¿no? O sea, si, utilizarlo con conjunto con otros ingredientes.
Enriqueciéndolos.
Sí, para que esto se pueda proporcionar a los animales y de esta manera sí se les pueda dar los requerimientos que este animal requiere, ya sea en producción de leche, crecimiento, desarrollo, engorda, dependiendo de lo que se esté produciendo, ¿verdad? Entonces, usarlo de manera adecuada, no solamente como tú mencionas, dárselo a los animales por dárselo y creer que con eso van a reunir los requerimientos que los animales necesitan. Pues sí, una alternativa puede ser usarlo para elaborar bloques donde vamos a agregar fuentes de minerales, fuentes de energía y el forraje, o en este caso el rastrojo, o sea, una fuente de fibra que se necesita para los animales que son rumiantes.
Bien, también me gustaría, doctor, que nos comentaras desde el punto de vista fisiológico cómo la fibra es necesaria en los rumiantes. ¿Por qué? Porque es un elemento que debe estar presente para vida de que se lleve a cabo esa digestión, ese metabolismo. Y que en su momento, como parte de una ración alimenticia, debe de existir un equilibrio, ¿no? Por un lado, que de acuerdo a su fin de producción, lleve un porcentaje de proteína, un porcentaje de energía, un porcentaje de fibra y algunos otros vitaminas y minerales para poder tener un alimento que cubra esos requerimientos y más si está en su etapa productiva.
Sí, mira, los rumiantes, como te mencionaba, son animales que aprovechan los forrajes. Esto quiere decir que tienen un estómago que se divide se divide en cuatro compartimentos, y dentro de estos compartimentos hay microorganismos que son bacterias, hongos, protozoarios, los cuales necesitan estas fuentes de fibra necesariamente para poder obtener su energía o su proteína. Y de esta forma ellos aprovechan estos forrajes, pero claro, enriquecido, como tú lo mencionabas bien, enriquecido con fuentes de minerales, vitaminas, energía, con otros ingredientes, no solamente con fuente de fibra de mala calidad.
Bien. Dentro de, ya aterrizando, me gustaría, antes de irnos al corte, nos dijeras en dónde se puede encontrar, cómo se está haciendo esta difusión, además de esta entrevista en radio, o cuál es el proceso para accesar a este simposio.
Sí, mira, en la página del CUCSUR, que es http://www.cucsur.org.mx, encontrarán un banner en donde viene el programa del simposio, y también ahí viene un link de acceso a la plataforma Zoom donde podrán seguir las conferencias magistrales. Además, tenemos una página de Facebook que es Ciencias Agropecuarias, en donde encontrarán un formulario de registro para tanto para las conferencias como para los cursos talleres, que pues en este momento el curso taller ya están llenos. Entonces y la otra es tenemos un correo en donde pueden mandarnos sus inquietudes, que es simposio.udg.udgca1016@gmail.com.
Bien, nos comentas que ya está fluyendo inscripciones. ¿Traes alguna información que nos pudieras compartir en cuanto la solicitud, tanto a lo que vienen siendo las conferencias magistrales como al curso taller de este simposio?
Sí, mira, en cuanto a solicitudes a los cursos talleres, tenemos 61 solicitudes, y 39 están inscritos a los talleres ya, pero como bien sabemos, en este momento no podemos tener grupos muy grandes, Aquí va a haber un cupo limitado de estos que está, de estos personas que se han inscrito a estos cursos. Vamos a seleccionar a productores, estudiantes, y para tener un cupo máximo de 15 personas. En cuanto a las conferencias, la mayoría pues son estudiantes que se han inscrito a estas conferencias magistrales. Y pues todavía sigue abierto y la mayoría son de aquí, de la región, de principalmente de zonas cercanas a Autlán.
Bien, a manera de que continúe la información y que siga siendo, no digo que atractivo, pudieras mencionar los temas y los ponentes y de qué es universidades van a participar en este primer simposio.
Sí, claro. Mira, como vamos a tener conferencias magistrales que van a impartir profesores e investigadores de la Universidad Autónoma de California. También vamos a tener otros profesores que vienen, que son de la Universidad Metropolitana de México. Y también investigadores y profesores de aquí de nuestro centro universitario de la Costa Sur van a impartir temas como el impacto de la época de estiaje en la eficiencia de la productividad del ganado. También se va a hablar sobre el estrés calórico, cómo afecta esto en los sementales de bovinos, que a lo mejor muchos les interesará. También se va a hablar sobre alternativas de los rumiantes en zonas áridas semiáridas en época de sequía para la alimentación. Y también se va a hablar sobre, pues, igual otras fuentes de alternativas de alimento para los bovinos y ovinos, como lo son la fuente de fibra de caña y aserrín de pino.
Bien, pues, muy interesantes los temas y sobre todo muy pertinentes, dado que algunas regiones, esos esquilmos, como viene siendo el bagazo de caña, como viene siendo el aserrín de pino, quizás para algunos productores pecuarios sea un poquito desconocido el que se estén llevando a cabo investigaciones, que ya se tienen resultados, que toda la información que existe está disponible y que de una forma u otra exista esa interacción de tener esos conocimientos teóricos para en un momento dado cristalizarlos en este mismo simposio en la elaboración de esos bloques multinutricionales. Vamos a ir un corte, doctor, y enseguida regresamos con el tema. Bien, doctor, regresamos para los radioescuchas que nos acaban de sintonizar. Pues precisamente nos acompaña el día de hoy en cabina el doctor Ricardo Martínez Martínez. Él es el presidente organizador del simposium. Además, es el presidente de la Academia de Zootecnia del Departamento de Producción Agrícola. Y estamos precisamente tratando el tema del primer simposium sobre manejo y alimentación de rumiantes en época de estiaje. Doctor, me gustaría que a los radioescuchas les compartieras la mecánica de lo que viene siendo el curso taller para todos los que están inscritos, que de una forma u otra, por cuestiones de la pandemia, se va a llevar a cabo mediante la virtualidad. Uh-huh. Y a la vez va a ser híbrido porque el taller se va a llevar de una forma presencial. ¿Nos pudieras compartir el link que en un momento dado, para una vez hecho su registro y mediante qué aplicación va a hacer ese curso? Okay. Y por otro lado, la mecánica para la ejecución presencial del taller.
Muy bien. Mira, para los cursos talleres, como tú bien lo mencionas, va a ser de forma híbrida. La parte teórica, se puede decir, va a ser a través de la plataforma Meet. Se les estará llegando a los que ya se inscribieron un correo electrónico donde va a ir el link de acceso a la plataforma y nos van a poder acompañar en la sesión de teoría, en donde vamos a tratar temas, temas relacionados con el primer curso, que es formulación de dietas, el cual va a estar a cargo del doctor Ricardo Vicente, y el otro curso es el de elaboración de bloques multinutricionales, donde se va a ver la importancia, qué ingredientes y técnicas y estrategias de elaboración para la manufacturación de estos bloques, que va a estar a cargo de un servidor y del doctor Francisco Javier Cárdenas Flores. Ese va a ser en la parte de teoría, que será el día 27 a través de la plataforma Meet, y como les mencionaba, se les hará llegar a través de correo electrónico la invitación y el link de acceso. Para el día 28 tenemos programado que sea en forma práctica, pero aquí ya va a ser solamente con la asistencia de 15 personas. Y se les hará llegar también una notificación quiénes son los que van a estar en esta parte de la práctica. Igual vamos a seguir las normas que se están viniendo, que se están haciendo actualmente, las sanitarias: guardar sana distancia, llevar cubrebocas, y en el momento vamos a tener gel antibacterial para las manos, ¿verdad? Entonces, para los cursos talleres, como te mencionaba, ya es de forma presencial y se va a llevar a cabo en el rancho El Tilzapote, que se ubica en Ayutita, de este municipio. Y pues los que van al taller no necesariamente tienen que llevar los ingredientes para elaborar los bloques o formular sus dietas. Ellos pues van a llegar y nosotros vamos a proporcionarle los ingredientes o los elementos necesarios para que elaboren sus bloques. En este caso, usar sus productos de la región, como esquimos agrícolas, rastillas de rastrojo de maíz, acerrín de pino, bagazo de caña y pues otros ingredientes que están disponibles aquí en la región para enseñarles cómo elaborar bloques y cómo formular las dietas de forma práctica.
Bien, me gustaría, dado que tú tienes bastante experiencia, ¿cuáles son esos beneficios que en un momento dado tenemos en la fabricación de esos bloques multinutricionales? En el sentido de que, ¿cuáles son las condiciones para su conservación? ¿Qué tanto tiempo podemos conservar esos bloques? Y sobre todo, las condiciones climáticas para en un momento dado prolongar esa conservación.
Muy bien, mira, aquí la ventaja de elaborar los bloques multinutricionales es que podemos hacer uso de sus productos, ya sea de agrícolas o industriales que tengamos en la región. Y como tú bien lo mencionas, se pueden almacenar en un tiempo indefinido. Es decir, si los almacenamos en un lugar fresco, airado, y que no le caiga el agua o directamente a la luz, se pueden almacenar hasta 6 meses. Pero por lo regular es recomendable que elaboremos bloques de acuerdo a cómo el animal lo vaya consumiendo. Es decir, si yo tengo unos 2 bovinos y hago 3 bloques y se lo consumen en una semana, entonces podríamos decir que podemos elaborar bloques semanalmente o cada 15 días, ¿no? Para no tener esto de que se vaya a echar a perder el bloque, se vaya a le vaya a caer hongos o cualquier otra cosa, ¿no? Pero como te digo, los bloques se pueden almacenar hasta por 6 meses en lugares frescos, airados, pero en muchas ocasiones algunos productores no tienen esas condiciones o esos espacios. Entonces ellos lo pueden elaborar de forma artesanal, utilizando los subproductos que ya mencionamos. Tiene que llevar una fuente de energía, proteína, fibra y minerales. Entonces, como te menciono, y ya dependiendo del productor, cuántos animales tenga, qué animales tenga también, porque igual muchos productores tienen bovinos, ovinos o caprinos, y dependiendo de eso van a elaborar el número de bloques que ellos necesiten para alimentar a los animales.
Una pregunta. ¿Ese bloque puede ser de diferente nivel, tanto energético como proteico, o es estándar para que se pueda conservar? ¿A qué va? De que alguna especie, y sobre todo en la etapa que esté, ya sea si es un bovino productor de leche o precisamente una vaca productora de carne que esté en un estiaje y que tenga un periodo de gestación aventajado ya en su último tercio de gestación, sus requerimientos de algunos nutrientes son más demandantes. Hay la oportunidad de que ese bloque tenga un X porcentaje de proteína hacia arriba, o hay algún bloque que se pueda formular con una dieta como de mantenimiento.
Mira, aquí los bloques como tales no son un alimento es un complemento más bien, no es una dieta como tal. No es decir que le voy a dar un bloque y ya con eso va a mantenerse o va a ganar peso o va a producir más leche. En este caso los bloques se utilizan como un complemento alimenticio y claro, los podemos elaborar de diferentes niveles de proteína. Aquí ya depende de los ingredientes que esté al alcance del productor, porque muchos productores no pueden adquirir ingredientes o cereales o subproductos que utilizamos para alimentar a los animales por los costos que en muchas ocasiones se elevan. Aquí lo que se busca es utilizar los subproductos de la región y abaratar costos. Entonces los bloques son un complemento alimenticio a las dietas que ya tienen estos animales en épocas de estiaje, para que estos no pierdan peso, no pierdan producción de leche, no pierdan conversión alimenticia. Es un complemento alimenticio que se le ofrece a estos animales cuando el forraje escasea o es de mala calidad.
Bien.
Pero sí se pueden elaborar bloques de diferentes niveles de tanto de energía como de proteína, ya dependiendo de los ingredientes que uno tenga al alcance de o posibilidad de comprarse, como por ejemplo maíz, soya, sorgo. Esto ya depende de cada productor.
Bien, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente dentro de esa suplementación alimenticia, pues es una alternativa para poderse llevar. Y con otra, me gustaría que compartieras su uso, o sea, la facilidad del manejo de estos productos ya elaborados, que nos da esa facilidad, por un lado la conservación y por otro lado el transporte. Y si nos pudieras mencionar cuál es la esencia para darle ese toque a esa receta o a esa dieta, para que tenga esa palatabilidad y sea atractivo para los rumiantes el ingerirlo.
Muy bien, mira, estos bloques se elaboran a base de melaza de caña. También se pueden elaborar como con otros ingredientes que estén disponibles en la región. En este caso se pueden elaborar también con una fuente de pitaya, de manzana, de plátano, de mango. Eso es lo que le da el sabor o la palatividad para los rumiantes, el que tengan estos ingredientes como la melaza. Y como me mencionabas, son fáciles de transportar, no se necesita tener una camioneta para poder llevar hasta a grandes distancias. Como los bloques, dependiendo también del tamaño que se elaboren, pueden moverse de un lado a otro. Lo recomendable para bovinos es de 10 kilos y para ovinos o caprinos que sea de 2 a 5 kilogramos de peso del bloque multinutricional, para que se puedan mover de un lado a otro dentro del potrero o del establo donde estén los animales.
Doctor, me gustaría que reiteraras la fecha y las horas del simposio, porque está por terminarse nuestro programa, para que tomen nota los
que
se escribieron.
El simposio es del 26 al 28 de mayo. Y empieza de 9 de la mañana a 2, 3 de la tarde, y lo podrán encontrar más información dentro de la página del CUCSUR, que es http://www.cucsur.udg.mx. Aquí viene el banner y en donde encontrarán el programa de este simposio.
Bien, muchas gracias por tu participación, doctor. En la subdirección, Elia Macías Vargas. En asistencia de producción, Andrea Díaz. En operación técnica, Fernando García. Webmaster, Benito Villaseñor. Su servidor en la conducción, Octavio Godoy Pelayo. Muchísimas gracias. Nos veremos en una próxima edición.
Gracias. El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Tierra que renueva, vive y embellece todo alrededor. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.